venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Señoras y señores, buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tenemos información para dar, que es la siguiente.
Buenas noches, primero que nada.
Buenas noches.
Están
todos
hablando. Bueno, le digo, por si no reconocen las voces.
Hola.
Mis queridos compañeros, Patricio Barton y Gillespie.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Sí, estábamos, nos embalamos tanto al comienzo.
¿Nos qué?
Nos embalamos mucho al comienzo.
Sí. Porque tenemos,
estamos ansiosos. Muchachos, tenemos 2 horas.
Sí,
a partir de ahora.
Todo por delante tenemos.
Bueno. Sí, y por detrás.
Sí. Por detrás, una trayectoria.
Y por delante, una amenaza.
Sí. El porvenir es una amenaza.
En cuanto a presentaciones, estaremos esta misma semana en el Teatro Roma de Avellaneda.
El viernes. Sí. Atención, porque ya la semana que viene estaremos en San Isidro, el día 3.
Sí,
en el Centro Cultural San Isidro, y el 4 en Almirante Brown, en la otra punta.
Bueno.
En la Feria del Libro Almirante Brown, ahí
todo,
en la Plaza
Teatro. Quiere decir mucho. No sabría decirle qué quiere decir, pero quiere decir mucho.
Bueno, toda la información, las entradas para todo esto están en lavenganzaseraterrible.com, lo mismo que las entradas para Chacarería de noviembre, porque hasta noviembre no volvemos al Chacarería.
Sí, es verdad, nos tomamos un breve descanso.
Sí, pero, pero están
porque
las entradas.
Porque creo que van a pintar, ¿o no?
No, van a pintar.
¿Y qué pretexto podríamos poner?
No, bueno, vamos para otros lados, estaremos en Santiago del Estero.
Sí, señor, los días 10
verdad,
y 11.
Eso es verdad. ¿Van a pintar en Santiago del Estero o no?
No, creo que este no.
Yo quiero decirles que este sábado es la última función del año de Ceremonia Nocturna.
¿Ah, sí?
Esta obra de Ivana Zacharki, que se viene dando con mucho éxito todos los sábados en el Itaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027. Y este sábado es la última función del año, pues siguen, creo que el año que viene, ¿no? La obra, como sabemos, es sobre la poeta Olga Orozco. Actúa Alejandra Piazzalonga en el papel de Olga.
Sí.
Rodrigo Danione, Mara Goodman, Nadia Lewandowski y Cora Baringo. Bueno, esto todos los sábados, ahora ya no, que no, todos es uno, es el sábado.
Claro,
es la última función, sí. A las 18 horas. Insisto, Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027.
Muy bien.
Bueno, toda la información pasada. Usted mencionaba lo de Santiago del Estero. Atención, que es en La Banda.
En La Banda.
Era el Teatro Renzi de
sí,
La Banda.
Es cierto.
Los días 10 y 11, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. El link para las entradas.
Muy bien.
Tenemos un informe creo que tenemos un acuerdo, o la radio tiene un acuerdo con los fabricantes de toallas de todo el mundo.
¿En serio?
Bueno, no sé.
Sería si... una muy buena noticia.
Bueno, y entonces, consejos para cambiar las toallas del baño, o todo lo que usted debe saber acerca de la toalla.
Toalla.
¿Es toalla o toalla?
Toalla.
Eso está confirmado.
Toda la vida pensé que era toalla.
No, está confirmadísimo que es toalla.
Bueno, muy bien. Empieza con consejo de elegir el tamaño de la toalla.
Sí, porque vienen en tres tamaños las toallas.
No me diga.
Claro. Toalla de manos, que es chiquitita. Toalla de cara, es mediana.
Ajá.
Y toalla de bañarse, o toallón, es la grande.
O sí. toalla de todo el cuerpo.
Bueno, claro. Y está el
ahora digo yo, toallón XL. La toalla para llevar a la playa
es
y
más
extenderla,
sí,
y instalar allí a toda la familia, es otro tamaño.
Es otro tamaño, sí. Es prácticamente como una cama de dos plazas.
Pero no sirve esa toalla para la playa, las toallas, porque se le llena de arena esa toalla.
¿Qué quiere? Si yo, sí. ¿Qué otra cosa puedo llevar que no se me llene de arena?
Claro. No, una lona lisa, porque la toalla es toda rugosa.
Claro, y se le mete la arena y después usted va al hotel... Se le llena todo el hotel de arena.
Claro. No, yo sí creo que esas toallas están pensadas para hoteles que cuentan con una piscina.
Claro, entonces está sobre la baldosa y hay una ausencia total de arena.
Exacto.
En esa piscina.
Ahora igual está la toalla de secado rápido, que es la que le va a servir al señor, que es la toalla franela. ¿Vio que hay unas toallas como de franela ahora?
Sí, no me resultan, ¿eh?
Usted se va secando apoyándose.
Hay,
aquí y le seca rápido.
En la vida hay un montón de sucedáneos de las toallas.
Sí, señor.
Que en las casas atorrantas.
Sí.
Puede ser un repasador.
Sí, señor.
Un trapo. Una prenda que uno se acaba de sacar.
Sí,
sí, sí.
Uno, por ejemplo, se va a cambiar la remera y se va a secar y no hay toalla. Bueno, se seca con la remera, señor.
Pero está sucia la remera y usted
toalla, y la toalla que ni siquiera hay.
Claro.
Me asusto con la expresión del... ¡Ay!
¿Cada cuánto hay que cambiar una toalla si es que usted tiene el prurito de que estén limpias?
Cada dos semanas para mí.
¿Cómo dos semanas? Dos semanas. Sí, pero dos semanas es una roña la toalla.
Sí.
Usted se hace el limpio
aquí. Sí, se viene.
No, que ya. Yo he conocido a muchos como usted que han ocupado ese lugar.
Sí, sí.
Se escandalizaban.
A uno.
Sí, se escandalizaban de estas cosas. Y después uno iba a la casa. Decía, mirá este que se hace el delicado, se hace.
Usted sabe, quiero compartir una intimidad con ustedes.
Es lo mejor del programa para mí.
Que no sé si les pasa, y si dicen que no les pasa, no les voy a creer.
No, no.
Así que ya es como que están muy...
Bueno, curiosos. A ver.
Hay algunas toallas, y no podría determinar de qué material específicamente están hechas, que al poco tiempo que usted las usa, quedan como, toman como un olor a salame.
Bueno, eso le pasa
a usted. A mí no me pasa.
¿Es toalla de cara, de mano o de qué también?
Por portero, me parece.
Hay que ver qué se seca usted. Sí.
No, a mí me pasa con una de cara, digamos, de la mediana.
Sí.
Que es una toalla.
Pero
que
usted tiene
y que... es la única, porque el resto de las toallas no.
Por ahí ustedes son de piel grasa.
No, señor.
O por ahí alguno de su familia anduvo secando un salame.
No, porque...
Claro, muchas veces veo que el salame suda.
Sí,
sí, claro que
a usted no le suda.
Sí, cuando lo dejo colgando.
Lo deja colgando.
Para estacionarlo.
Y por ahí usted ve, viene gente a su casa.
Sí.
Y usted, bueno, le va a ofrecer
un salame.
Bueno, claro. Y ve que le está sudando.
No, pero mire.
Entonces por ahí algún miembro de su familia fue hasta el baño, agarró la toalla.
Claro.
Y le pegó una secada al salame.
No, señor. Mire. Sí, si no lo vamos a tomar, me voy a ir. No, bueno.
Que para mí es
por favor.
A mí me parece, yo abro mi corazón.
Sí.
Les estoy exponiendo.
Averigüe, va a ver qué pasó lo que le estoy diciendo.
No es así. Además, no es con todas las toallas, es con una en particular que ya la tengo marcada.
Sí.
Le digo, recién lavada, bien. Y al rato,
Ya agarró el olor a salame.
Ya agarra el olor a salame.
Bueno,
pero yo creo que le pasa a mucha gente.
Tenga cuidado cuando la pone a secar afuera. Por ahí viene un perro.
Y se la come. Pero claro,
no,
lo olfatea. Son los perros, por ahí le gustó y se come la toalla.
La olfatea un poco y se la come.
Ah, una pregunta que yo tengo también es que, usted no sé si me pasa a mí solo, pero a mí me ocurren que hay toallas que no secan.
¿Le pasa a usted solo?
A mí también pasa. Cuando la toalla es de una calidad
pésima,
buena.
Si usted quiere gastar 2,000 pesos para comprar una toalla, va a ser esa que usted dice.
Para mí 2,000 pesos
no le seca.
Lo curioso es que a mí me ha pasado con toallas supuestamente de calidad.
Bueno.
Son las peores.
Y en cambio las más ordinarias me secan.
Bueno, a veces la vieja...
La
toalla vieja, hay una samba, toalla vieja. Hoy te canto desde aquí.
No, la toalla vieja a veces seca más porque ya está curtida,
claro,
por el uso, por el sol.
Aparte,
por el...
al estar curtida hace como un efecto de masaje.
Sí, raspa un poquito.
Raspa un poquito, pero te deja la piel.
Bueno, y cuidado para los peludos, como yo, digamos, tengo vello en el cuerpo.
Ah, qué bien. La verdad que viene completito.
Sí.
Que la...
¿Es suyo? Sí.
Señor, si por favor.
Se lo hizo implantar.
No. Es mío.
Perdón, si no quiere responder.
No.
Entiendo su discreción.
No, señor, por favor. Es algo natural. ¿Quién se va a implantar el vello?
No.
Pero el... la fricción hace una estática, da electricidad. Y a veces salen chispas. Si usted se frota mucho.
Sí, chispas.
Sale chispas del cuerpo.
Es que si usted está muy cargado de estática.
Sí, hay somos seres eléctricos. Está muy cargado de electricidad.
Sí.
Eso ya lo tiene que saber. A mí me lo han dicho psicólogos y electricistas.
Bueno,
está bien.
¿En quién confía más?
Sí.
A mí me pasaba en una época.
Por supuesto, no fallan nunca. Y cuando no me anda algún artefacto, no me dicen que la culpa la tengo yo.
Claro.
O su madre.
O mi madre. Bueno, perdón, me distraje. ¿A dónde está este informe? Dice: ten en cuenta las toallas de mano, tal como su nombre lo indica.
Muy bien.
Estas toallas se suelen usar para secarse las manos.
Claro, señor.
Y va a ser así todo el informe.
Cada cosa que usted se seca le da el nombre a la toalla correspondiente.
¿Y esta?
Hagamos un ejercicio, por ejemplo. ¿Se seca el cuello?
Sí.
Toalla de cuello.
Sí. Por eso los accesorios del baño están al lado, hay una especie de cuerno. Donde pone la toalla.
¿Dónde? Yo no tengo un cuerno en el baño.
El sucedáneo de un clavo.
Claro, un gancho.
Entonces, al lado del lavatorio está la toalla de mano.
A la altura de la mano.
Claro.
Un poco más arriba, la que podría ser del cogote.
Claro. ¿Y más abajo?
Más abajo no tengo. el piso está la de los pies.
Sí, hay
señor.
Una, pero esa es la gruesa.
Sí.
Porque esa tiene un grosor, por ahí medio felpudo, es una cruza entre toalla, felpudo, repasador.
¿Y esa se lava también?
Todo se lava, señor.
Porque no sé si la gente la lava.
Mucha gente simplemente la deja colgada.
Claro.
Y se seca la toalla. Se seca, pero no se limpia.
No, pero se tiene que...
Ahí queda, especialmente en verano,
que
por ahí entra un poquito de solcito por el ventiluz. La seca rápido la toalla. Usted dice, esta toalla está limpia.
Sí.
¿Para qué la voy a lavar?
No, y está en el piso todo el día tirada.
Sí, cuidado. Ahora, usted, por ejemplo, cuando viene a visita, ¿tiene toallas así para...?
¿La de la visita?
Sí, la de visita, digamos, para... toallas para afectados.
Sí, claro, vienen con dibujos, vienen con colores.
Para presentarse uno ante su visitante, mejor de lo que es.
Sí. Igual ahora la toalla afectada no es la de antes, ¿eh? No es con dibujo. Es la toalla lisa.
Blanca, inmaculada.
Blanca, inmaculada.
Y de una tela de calidad.
Y ancha, gruesa.
Que
sea como una frazada, más o menos.
Sí. Muchas veces la toalla hace las veces de frazada. En momentos delicados, momentos que uno se queda con el auto en medio de
campo,
etcétera.
Mismo en esos hoteles que a veces están con el aire acondicionado.
Claro,
a todo lo que
no hay suficiente frazada, te va al baño, agarra la toalla y se envuelve en la misma.
Sí, eso lo puede hacer, pero bueno, esas son toallas caras.
¿Cuántas toallas tiene un buen hotel?
¿En una habitación?
Sí.
Y todo tiene que ser por dos, base doble. Claro. Entonces tiene que tener...
Por más que usted vaya solo.
Son dos pares de las tres toallas básicas. Claro. Dos pares.
O sea, 12 toallas.
No,
seis toallas.
Seis toallas por persona.
O sea, un par.
Un par.
Sí. No, pero entonces por cada clase, dice usted.
Claro, la
par
chiquitita...
Por cada clase, un par grande, un par mediano, un par chico.
Exacto.
Bien. Hay algunas que vienen una nada más, que es muy chiquita. En algunos.
Sí, sí.
Pero más chica que la de mano. Yo me la suelo afanar. Porque me han dicho que no las cuentan.
¿Pero cómo que no las van a contar? Sí, señor. Ahora, ¿más chica que la de mano? ¿De qué tamaño
es? Es el tamaño de una hoja de papel.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Y
claro.
para qué es? Si quiere, ahora le muestro algunas que tienen incluso el logo de hoteles muy
grandes. No, bueno. Por favor, señor. ¿Y para qué es?
Eso es para objetos pequeños, supongamos los anteojos, los anteojos.
Sí. Es muy útil, ¿eh?
Sí.
Es muy útil.
Sí, pero eso
tiene razón el señor.
Sí, pero sí. No es una franela para los anteojos.
Bueno. El anteojo lo lava con agua y jabón.
Claro. ¿Usted lo lava con agua y jabón?
Claro, todo el mundo.
No, yo no los lavo con agua y jabón.
Bueno,
un coso de la
material de la toalla. El grosor de la toalla se mide en gramos por metro cuadrado. Ah, mira qué interesante.
Claro.
Ah, bueno. El peso, entonces. Por ejemplo, una toalla delgada mide 300, 400 gramos por metro cuadrado.
Bueno.
Bueno, es finita. Y así, la toalla de baño es un poquito más, 400 y 600. Y las toallas más pesadas y absorbentes, hay hasta 900 gramos por metro cuadrado. Una toalla de un kilo.
Sí, sí.
Es el parte del telón del Teatro Colón.
Sí, claro.
Cortado así.
Claro.
Muy grueso.
Ahora bien, hemos contado con mucho éxito de público... la costumbre que yo tenía, una costumbre refinada.
Sí, a ver, primero.
De hacerme bordar las toallas con los días de la semana.
Sí, sí, es verdad. Antiguamente las familias patricias.
Sí, claro. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Patricia?
Bueno, se hacían las iniciales de nombre y apellido, lo que fuere.
Sí, ella y él, tú y yo. Bueno. Pero también los días de la semana. Entonces yo los lunes ponía una toalla que decía lunes. Martes, miércoles. Y disculpe que no abunde en ejemplos.
No, está bien.
Por suerte son 7 nomás.
Con 3 basta.
Sí.
Pero.
Lo cual indicaba que usted las lavaba todo.
Claro.
Una por día me parece.
Lavaba todos los días.
Tiene perfecta.
Era una paquetería. Pero me afanaron el jueves.
Sí. Ah.
Todavía no sé quién. Alguien que vino de visita aquí.
Sí.
No, disculpen si los miro.
No, pero bueno, señor.
No.
Con intensidad.
No,
yo
pero.
No me voy a ensuciar por una toalla roñosa.
Por lo menos si fuera un bandoneón, pero una toalla.
Bueno, un bandoneón también me fanaron.
No, bueno.
Pero no decía jueves. Jueves, sin embargo, yo tocaba jueves.
Ah, sí.
Con el bandoneón, es un lindo tango que dice así.
A ver.
En realidad no es muy lindo.
No es muy lindo, no. Pero es simpático. ¿Eh?
Es simpático. Es un tango.
Y tiene una muy buena rítmica.
Bueno.
¿Qué pasó con la toalla?
Con la jueves.
Se la afanaron.
¿Y qué hizo? Pasaba del
miedo. Empecé a menguar muchísimo mi vida social de los jueves.
Claro, es cierto.
Trataba de no invitar a nadie.
Y pero póngala del viernes.
Póngala del viernes.
La del viernes.
Ah, bueno, eso fue lo que hice ya en un estadio posterior.
Bueno.
Empecé a poner la del viernes el jueves. Y todos me decían, Pero hoy es jueves, bueno, pero como se van a quedar hasta tarde.
Claro,
bueno. Etcétera.
Muy bien.
Hasta que al final se me empezaron a perder todas.
Los otros días también.
Los otros días también. Y al final no me importó. Entré en una degradación que ya no era solamente de las toallas, sino mía.
Sí.
Así que poco me importaban mis amigos.
Ah, bueno.
El orden de los días de la semana. Pero es una idea elegante.
Sí,
es
elegante.
Jueves.
Es muy bueno.
El roñoso se pone toallas bordadas por meses. Entonces pone
claro,
enero, febrero,
le roban marzo. Claro. Bueno, dice, respecto de elegir toallas gruesas, ¿ustedes han manifestado su preferencia por el grosor de la toalla?
Sí, tampoco que sea tan pesada que uno no la pueda levantar.
Nos ha pasado en alguna oportunidad en los hoteles en gira, unas toallas espectaculares que dan ganas de robárselas.
Sí, sí. Bueno, pero usted le da ganas de robárselas.
No, lo digo.
Yo no me voy a hacer cargo de lo que están diciendo.
Sale usted mojado de la ducha, empapado, se apoya esa toalla directamente y ya está seco.
Y te sentís protegido.
Sí.
¿Usted la huele la toalla?
No, usted sabe que yo durante la pandemia he perdido el olfato.
¿Esto es verdad?
Todo es verdad, señor. Esto
todo
es verdad
aquí. Pero nunca fui muy de oler, no como otros en esta misma mesa.
Claro, sí. Bueno, sí. No, porque uno con la ropa así limpita, y cuando uno también está limpio,
claro,
hace... es como una renovación, uno se amiga con el universo en ese instante.
¿Sí?
Que huele la toalla, la limpia.
Sí, amistad fácil.
Sí.
Mire que para amigarse con este universo, al precio de una toalla bien perfumada...
Es un instante que dura.
Sí, no creo que dure mucho más.
Es un instante vital que dice, bueno, estoy vivo y limpio.
¿Le gusta la toalla suave? ¿Le gusta la toalla duradera? ¿Duradera cuánto dura una toalla? Cuidado, ¿eh? Yo recuerdo toallas de mi casa...
Eternas.
Que duraron decenios.
Sí, claro que sí. 10 años por lo menos dura una toalla. Sí.
Bueno, no sé, igual me parece que antes no se compraban tantas.
No.
Se usaba la toalla.
Lo mismo que los cepillos de dientes, duraban para toda la vida.
Claro, bueno.
Sí. Bueno.
Todo.
En eso, cuidado, hay están muchos empresarios interesados.
Están entongados con los médicos.
Hay una obsolescencia programada.
Entonces vos lees, aparecen los médicos en la televisión, siendo cámbielo todos los meses.
Sí.
Es que esas son las fábricas de cepillos de dientes,
claro,
que están dominando el país.
Bueno, no sé si están
cuando
en el
empieza
país.
A estar blandito.
¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Hay una fábrica que hasta tiene un partido político, señor.
Ah, bueno, sí. Sí. Sí, es así. No sé si está dominando el país, pero...
No.
No sé si existe también la
tampoco.
El cepillo todavía.
Las toallas blancas casi siempre combinan, y aquí viene el asunto, la combinación.
Claro.
¿A usted le interesa hacer un juego de color con la pared del baño?
Claro.
Con la mámpara.
Mampara.
Ah. O la cortina del ñoa.
Sí.
O alguna cosa.
Sí.
Bueno, es interesante.
Es interesante, pero igual si está en la duda, blanca combina
blanca.
Con todo.
Blanca con todo, señor. Y si no están saliendo ahora, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Es un placer estar en este programa.
Si el baño es blanco,
sí.
Dice, podés usar toallas con un color primario vivaz.
Sí, que rompa,
vivas.
Que rompa.
Como el azul, el verde o el rojo.
Sí, claro.
No sabemos cuáles son los colores vivaces.
Claro, bueno, no importa. No sé si el verde es un color primario.
No es primario.
Pero me parece que no.
No, pero no dijo vivace, que no primario.
No, dijo primario, un color primario vivaz.
Ah.
No, es un nombre también.
Sí.
Nombre de un científico paraguayo.
Sí. Ahora, escúcheme, si tiene todo el baño blanco, como dice, con todas las toallas rojas, parece el baño de Gallardo.
Sí.
¿O no?
Sí, parece un baño de River Plate.
Sí, tiene razón.
Ahora están de moda los colores pastel.
Sí.
Entonces usted pone cualquier color, pero degradado, agrisado, atenuado.
Un degradado será usted.
No.
Y le da el color pastel. Un marroncito pastel.
Un salmón.
Un salmoncito.
Uh-huh. Estaba pensando en que ciertas toallas, si son muy gruesas, impiden lavarse las orejas.
Sí, no sí. puede, de ninguna
¿Cómo
manera.
¿Cómo se lava usted las orejas? Moja una punta de una toalla y se sí. la mete en la oreja y se limpia.
Sí.
Ahora, si la toalla
Yo no, claro.
es muy gruesa y y tiene mucho fleco y... ¿Cómo se mete la toalla a la oreja?
No, pero yo creo que es con los dedos, porque la toalla...
Y en ese sentido, el dedo es preferible.
Sí, siempre es preferible.
Porque el dedo además tiene, cosa que no tiene la toalla, la uña.
Claro.
Sí, bueno, pero ¿qué uña tiene?
La uña que...
rasquetea.
Digamos, va a lo profundo.
Sí, bueno, pero...
Sí, rasquetea. Porque la toalla, ustedes si se lava la oreja, o lo que se lavare con la toalla... le quedan partículas de la toalla, restos de toalla.
Sí, sobre todo cuando es nueva.
Acumulados en años.
Ah, tiene razón.
Usted tiene en ese oído.
En el oído.
Sí.
Usted por ahí no oye bien y va al otorrinolaringólogo y este profesional descubre con sorpresa que usted tiene.
Pelusa.
100 gramos de pelusa de toalla.
Claro, bueno.
Incluso de distintos colores primarios.
Sí. Sí, se hizo un toallón directamente ahí adentro. Y eso no se lo saca más, ¿eh?
No.
¿No sabe lo que me gustaba hacer a mí? Usted contó una intimidad, yo voy a contar una.
Muy bien. Ahora, hoy es noche de intimidad.
Actualmente no lo hago más. Pero a mí me gustaba cambiarme en mi habitación y con la toalla, haciendo un truco de un anudado especial, yo me hacía como una pollera de toalla.
Bueno, pero no es usted el único. Del baño, algunos tienen la costumbre de hacer así.
En ojotas y con una pollera hecha con una...
¿En qué?
En ojotas. Ah. Un anudado especial queda como una pollera.
No es ningún anudado especial. Sí,
bueno... Pero señor, usted da como fundacional algo que hacen los seres humanos desde que se inventó la toalla.
Ah, otros lo han hecho también.
Sí, señor.
Todo el mundo.
Para no salir directamente con sus vergüenzas públicas.
Y hay quien se hace el turbante en la cabeza, la gente.
Sí, también.
Que tiene
nunca supe cómo se hace.
No, yo tampoco, nunca tuve la necesidad, la verdad.
Me parece que lo hacen las mujeres.
Con pelos
porque
largos.
Porque envuelven el pelo largo en la toalla...
Sí.
Y queda todo el pelo largo envuelto en una toalla, queda como una especie de chorizo.
Y lo
enroscan y ya le queda turbante.
Bueno, pero usted sale así con la toalla como pollera, como falda.
Sí, no, sí.
Por ejemplo, cuando hay visita en su casa.
Bueno, ahora, no, pero antes cuando era más joven, digamos, lo hacía...
¿Más joven todavía?
Sí, que era como un romano, salía como una pollerita romana.
Ningún romano tenía
ningún
toalla.
Ningún romano usaba toalla.
No, ¿cómo
nunca había una toalla en la historia de
Roma.
¿Y
cómo se secaban? ¿Con la armadura?
Con un trapo cualquiera.
Ah.
Sí, tampoco se bañarían mucho, me imagino, ¿no?
Sí, como...
Sí,
ah, no,
¿cómo?
Ellos tenían
sí, bañaban muchísimo.
Ellos sí, ellos tenían
no sé
agua.
Si muchísimo, pero mucho.
Agua
dice... lo que tiene de bueno la toalla es que es un buen regalo.
Sí, pero es un poco...
Buen regalo de personas que no te aprecian, por supuesto.
Sí, no. Para un pariente, porque a una novia no le va a regalar una toalla.
A un amigo no, tiene que ser un pariente. Esa es la relación perfecta.
Sí.
Perfecta en el sentido de una relación fría, distante, indeseada.
Bueno, sí.
Que uno no elige.
Claro.
Ese es un pariente.
Pero,
entonces, como tiene que verlo en Navidad o en alguna fiesta, le regalan una toalla y es muy útil.
A mí me
es más útil que otras bagatelas que te regalan las personas amadas.
Bueno, señor, está bien, pero tiene la carga afectiva.
¿Y qué hago? ¿Que me seco con la carga afectiva?
No, pero si yo le regalo un señalador para un libro, tiene toda la carga afectiva amistosa que no tiene ese toallón de porquería que le regaló su padrino. ¿Comprende? No.
La gente que lee libros no usa señalador.
Es cierto.
La gente
que lee libros no usa señalador. No. Es para los que no leen los señaladores.
No sé, pero es cierto. Yo nunca
marcan las hojas, le dan vuelta a una oreja de...
Sí.
Yo nunca marqué nada. Y por eso he leído muchos textos superfluos. Por ejemplo, yo leo mucho a la noche.
Sí.
Entonces, prácticamente las últimas 10 páginas las leo dormido.
Claro. No leyó ningún final. Toda la biblioteca, ningún final.
Al otro día...
Arranca
no,
de
no,
donde...
No sé de dónde arranqué.
Claro.
Y por ahí me parece que estoy en un lugar donde puede ser, empiezo a leer, y lo peor es que por ahí ya te leíste como 20 páginas.
Sí, y ya lo
y
leyó.
Llegás a un lugar donde te acordaste.
No,
que lo habías leído. Sí.
Claro.
Así que bueno.
Claro,
por eso pasa, la comprensión que yo tengo de los libros que leo es menos que me dio, creo.
Sí. Eso pasa mucho y también con las películas sucede.
No sé, bueno, ahora en la televisión sí, claro.
Sí, que empieza a ver una película y a la media hora dice, yo ya la vi, esta película.
Pero en la televisión no tenés la certeza.
Tardó media hora andar sin
sí.
A veces en la televisión te crees que la viste, pero no la viste, porque viste un cachito, o la viste dormido, como
yo le ocurre. Claro, claro, también.
Bien. Dice, una pareja que vive con su hijo
sí.
debe tener como mínimo 9 toallas.
Esto es como regla general. Y
como,
sí.
Como regla.
Para el recambio.
3 cada uno. Lo que sí. hablábamos de un juego entero cada uno.
3 cada uno. ¿Usted comparte la toalla con el resto de la familia o cada uno tiene la suya?
Para mí debería ser más higiénico que cada uno tuviera la suya.
Sí, yo tengo la mía.
Yo también tengo la mía, pero uso las de todos los demás.
Ah, bueno, mire qué bien, claro. Mire qué educado.
Sí, porque tengo una sola.
Claro.
Y por ahí me
cuando
falta una para los
más,
claro.
Empieza a agarrar, incluso se seca, digamos, las partes menos dignas del cuerpo.
Por favor, señor.
Las cosas que...
Por favor,
sí, señor.
No, bueno.
Pero no lo digo, ¿eh? No lo digo.
No, claro. No.
Salvo aquí.
¿Cómo vas a decir?
No.
Que, porque lo mismo hace uno con los cepillos de dientes.
Por eso.
No,
¿quién,
señor.
¿Quién se va a dar cuenta?
Tampoco sus familiares le dicen lo que ellos usan.
Ah, bueno.
Así que considere esa posibilidad.
Esa es la confianza que uno debe tener en las personas que viven con uno.
Y, sí.
Vaya a saber lo que hace.
Sí, bueno.
Vaya a saber.
Considere
la
posibilidad.
Mi padre, por ejemplo, era muy desconfiado en ese sentido.
¿Y qué?
Y entonces establecía maldiciones tutancamónicas para que le tocara
¿sí?
este claro. o aquel objeto.
¿Qué?
Y bueno, prohibía que yo le usara la máquina de afeitar.
Claro.
Ahora no se puede hacer eso.
¿Qué cosa?
Prohibir algo dentro de la casa.
Sí, bueno, pero que te usen
y bueno.
Este o aquel artefacto.
No, pero usted puede implantar un régimen de terror.
No, pero ya no se puede.
Onda Robespierre.
Claro, pero sin que sea necesario la guillotina,
claro.
Por ejemplo, de Robespierre. Usted con una actitud
no, con palabras
no, con actitud.
Eso funciona solamente con represión.
Pero ¿y usted qué le dice?
No se usa mal la represión, ¿o no?
En las casas lo que puede hacer uno es poner bajo llave
claro, eso
personales. Por ejemplo, el desodorante, cepillo de dientes.
No le toquen eso. Yo, por ejemplo, tengo un vaso con el que tomo vino.
Qué lindo, y lo dice así, orgulloso.
Sí, no, digo,
qué lindo ejemplo para el nene.
Que nadie me lo usa.
Claro.
Que ya sabe que se va.
¿Qué tiene?
Un vaso.
Para tomar vino.
Y se un vaso, pero es un vaso especial.
Y si no lo toca alguien, se pone violento.
No, no me pongo violento.
Me
ya
parece
saben
un
que,
ejemplo pésimo.
Ya saben que no...
No está por... revelando.
Sí,
Iba a decir poco a poco, pero en realidad no es poco a
no,
poco.
No.
Sino mucho a mucho.
Sí.
Un grado de violencia.
No, sino ya saben que no me lo pueden tocar.
No le toquen a papá. Que
tanto
se...
pido,
cuando
tanto
toma,
pido.
Cuando toma vino, papá se pone violento.
No, no se pone violento.
Sí, si toma un vaso de garnacha.
Tanto pido que no me toquen un vaso.
Bueno.
Eso es todo lo que pido.
Pero tanta desesperación por el vaso de vino.
Eso es todo lo que pido.
Bueno.
Y además me doy cuenta si alguien lo tocó.
¿Y cómo se da cuenta? Sí, mi padre ponía trampas para darse
cuenta
si alguien...
Sí, no voy
tocaba.
A decir cómo, pero yo me doy
las
cuenta.
Las trampas son la ubicación, por ejemplo.
Sí.
Y si varía un milímetro, usted se da cuenta.
Sí, sí.
Y, ¿hasta dónde llega su ira?
No se puede acercar a nadie. No lo molesta.
No,
papá
no.
Te está tomando vino.
No. Yo soy una persona muy tranquila.
Ah, sí.
Sí.
Hasta que deja de serlo.
Claro. Hasta que no me enojo nunca, pero si me enojo,
pero,
bueno.
Pero cuando se me despierta el indio.
Claro, viejo, sí. Sí, sí. Ahí puedo ser feroz.
Buenas
pero
tardes.
Pero no me ocurre. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Nosotros somos, venimos de un club.
Sí.
Y entonces queríamos comprar toallas para que nuestros deportistas se sequen.
Ya inauguramos un gimnasio el año pasado y este año agregamos la pileta. Así
muy
que,
bien. Bueno. Bueno, vinieron al lugar indicado, aquí en el Emporio de la Toalla.
¿Por qué?
Porque tenemos todas las toallas.
Había una que se llamaba la Casa de las Mil Toallas.
¿Ah, sí?
En Chacarita creo que quedaba.
Sí, sí, de las mil cualquier cosa hay. Sí.
Qué bueno.
De las mil
bueno, disculpe. Sí.
Bueno, y entonces...
Queremos adquirir una cantidad interesante de toallas.
Estamos hablando de un lote.
No, estamos hablando de toallas. ¿Qué? ¿Es de inmobiliaria? No queremos comprar un lote.
¿De un lote?
Ya compramos un lote cuando se fundó el club en 1933.
No, digo de un lote completo de toallas.
Pasar un día al Club Güemes, acá en la esquina.
Sí. Bueno, mire, nosotros ahora nos manejamos para grandes volúmenes.
Más volumen será usted.
No. Grandes volúmenes de ustedes, como ustedes que tienen un club. Entonces vendemos por lote. Ahora me llegó un lote importado de Brasil.
Ah, la toalla brasilera.
Sí. Si no saben los brasileros de toalla, no, ¿quién va a saber?
Claro.
Si está todo el día en la planta.
Hay para secarse de a dos, para pareja.
Sí.
Con la misma toalla se secan los dos al mismo tiempo.
Bueno, claro.
Disculpe.
No, está bien. Inclusive están las bordadas que tiene Copacabana, Ipanema.
Sí.
Con todos los...
Leblon.
Leblon, con todos los morros.
Lo estoy viendo.
Ah, con todos los morros.
Sí.
A ver, muéstreme una.
Mire esta. La gran de la emoción.
¿Ese es un morro?
Mire,
¿este es el morro?
Señor, por favor. Al revés, mírelo al revés.
Ah, ahora sí.
Señor, este es el pan de azúcar.
Ah, mire usted.
El famoso pan de azúcar.
Qué rico.
De Río de Janeiro, por ejemplo.
Esta tiene la cara de Pelé.
No, es, parece...
Claro, sí, pero es este Ronaldo Nazario.
Bueno, si ustedes van a llevar en grandes cantidades, estamos hablando alrededor de 10.000.
¡No! No,
señor, y bueno, tenemos 20 socios.
Sí. Entonces, no le puedo vender por cantidad, por lote. Nosotros hablamos son cada lote.
¿Vende toalla o no vende toalla?
Claro,
sí, vende toalla.
Al final tiene más vuelta.
No, pero el señor empezó a hacer alarde del club de no sé qué. ¿Al final es un cualquiera?
No, un cualquiera no.
Un particular.
El señor es vocal en la comisión directiva. Señor.
Bueno, pero es un particular. Es un es un particular que viene a comprar unas toallas como cualquier mortal.
Pero creímos que como estamos en la misma manzana, nuestro club está en la esquina, usted iba a tener una atención con un club humilde que está empezando.
Y nosotros, a cambio, podemos tener un agradecimiento en la camiseta del club de fútbol.
No, pero mire, yo no
agradecimiento, dice atrás de la camiseta de fútbol. Y le ponemos la casa de las 2.000 toallas.
No, esta es de las 1.000 toallas.
Bueno.
Y además, discúlpeme, pero yo no vendo agradecimientos, yo vendo toallas, así que...
Bueno, pero creéis
no, que... nosotros vendemos agradecimientos.
No, claro. Yo no los compro. Yo no compro agradecimientos. ¿Comprende? No. Esto se vende.
Bueno, el día que los pibes de la décima estén jugando en primera...
Va a venir usted.
Va a querer poner...
O más todavía, sí. Porque eso puede ser lejano. Pero el día que los pibes de la décima pasen por la puerta de su negocio, usted va a venir, ¡ay, me rompieron los vidrios!
Esto,
claro.
Yo esto debo tomarlo como una amenaza.
Tómelo mejor como una advertencia.
La verdad, por suerte aquí hay cámaras de seguridad que están registrando... Todo lo que ustedes están diciendo.
Sí. Estaba haciendo una broma. Sí.
Ah, bueno.
Por supuesto.
Es una broma.
Dejémoslo entonces como broma.
Soy una persona muy bromista, muy chistosa.
Sí, yo también.
Voy a contar un chiste. Había un japonés, un argentino y un italiano.
Sí. No lo tiene que contar primero el japonés e italiano.
Ya terminó el chiste.
¿Cómo que terminó?
Ya está.
Pero le falta...
¿Qué?
¿Qué le falta?
No sé, un remate. ¿Qué pasó? ¿Y el argentino?
Ay, usted lo llena.
Claro.
Son los chistes nuevos que surgen ahora, en donde el final lo escribís vos.
No, bueno, mire, me parece que me vinieron a tomar el pelo más que a comprar toalla.
Ese es el principio de otro chiste.
Sí.
bueno, las toallas, ahí tienen la lista de precios.
Sí, pero qué mal llevado. Qué mal llevado, qué pocas pulgas.
Si quieren comprar por...
Esta lista de precios revela que se cambia
prácticamente
todos los días, porque sí, está llena de tachaduras, sí, enmiendas, bueno, papeles pegados.
Sí, porque el mercado es dinámico, es totalmente dinámico. El juego de la oferta, la demanda, todo el tiempo.
Bueno, pero... Y usted es medio chorro, me parece.
No.
Y que todas las noches le agarra un ataque de codicia.
Los precios,
eso es lo que pasa.
Los precios son...
Recuerde,
los precios.
A codicia rompe un saco.
No, estos son, bueno, los precios de lista. Si usted quiere por cantidad, yo puedo hacer descuento.
¿Usted me puede conservar el precio? Por ejemplo, si yo le reservo 18 toallas. ¿Y sí, me puede conservar el precio hasta Navidad?
No, señor, es imposible.
No, porque inauguramos la pileta después de Navidad.
Sí. Bueno, venga en Nochebuena.
La temporada de verano, no la vamos a inaugurar,
bueno,
ahora.
Bueno, venga en Nochebuena a comprar las toallas entonces.
Sí, justo Nochebuena. Sí.
Usted deja todo para el último día.
Sí, claro, Nochebuena estamos con la sidra y el pan dulce, claro, y vamos
no
a venir.
Y no a secar, ¿qué no, quiere que me seque, señor?
Ah, tiene para sidra y para pan dulce y no tiene para las toallas.
Nos la donaron, la sidra del pan dulce en el almacén de acá a la vuelta.
Ah, ¿ya le donaron?
Ya figura en la camiseta.
Había unos pan dulce vencido, sí, así, claro, se llama la marca del pan dulce.
Vencido.
Pan dulce vencido, sí, porque hay champán vencedor y pan dulce vencido.
Bueno, mire, yo les digo, me hicieron perder hasta
¿Usted
ahora.
¿Usted sabe con quién está hablando?
Sí.
Porque
usted no sabe.
Son los del club, me dijeron los del club de acá a la vuelta.
El señor es el profesor Garniche.
¿Qué Garniche?
Garniche, el campeón. Es el profesor de boxeo.
El que te pateó de sobre el pico.
fue campeón de boxeo argentino,
señor,
ahora es el profesor
fue campeón de peso welter en 1938.
Bueno, ya...
Busquen en los diarios Garniche y se va a dar cuenta, porque
no me puedo pelear porque tengo la trompada prohibida.
Claro.
¿Y usted sabe quién soy yo?
¿Quién es usted?
Sí, el de las toallas.
Sí, ahora...
¿Cómo le dicen? Toallita.
Ahora vendo toalla.
Como quien dice el toallero.
El último que me dijo toallero todavía está internado, me parece.
¡Ey!
¡Epa!
Me parece que le está soldando el último hueso... Ahora, por estos días.
Primero no te acerques tanto, ¿eh?
Ahí lo estoy reconociendo.
Ah, bueno.
Usted es Kid Kalun.
Sí, señor.
Kid Kalun es el campeón de taekwondo mundial.
Ah, mundial.
Es verdad que ustedes te fajan.
Sí, yo trabajo con la energía del otro.
Como cualquiera.
Sí.
Un empresario, dice usted.
No, señor. Si usted mueve un brazo en señal de agresión hacia mí, yo tomo su brazo y le duplico el impacto.
Para el otro lado.
Con su fuerza para el otro lado.
Hace bien en decirme, porque yo estaba a punto de pegar una piña en los dientes.
Bueno, no. Yo vi las peleas de él, incluso peleaba con unos tipos gigantes.
Sí, sí.
Bueno. Disculpe, no, señor.
No, bueno.
¿Cómo es que le dicen Gungadín?
Kid Kalun.
Kid Kalun.
Bueno, el profesor.
Bueno, entonces, vámonos, que tenemos que arreglar muchas cosas en el club. ¿No? Y este informe de las toallas, verdaderamente espectacular.
Muy bien.
Bueno, veamos entonces qué dicen algunos oyentes que han escrito mensajes al WhatsApp de La Venganza, que ustedes saben, ¿no?, que se lo pueden agendar ahora mismo, es 11-6585-5580, o ingresan directamente a lavenganzaseraterrible.com.
Hola, soy Javi desde Madrid. Os escucho todas las noches. Quería enviar un saludo a mi hijo Alan y a vosotros, que me la paso genial.
Bueno, enhorabuena. Aquí les escribe a Milcar desde Temperley para contarles que hace poco, en una madrugada de insomnio provocada por la insoportable levedad del ser,
sí,
bueno, di con una audición pasada donde Dolina y Rolón hablaban de un tema exquisito, la isla flotante,
sí,
un postre que supo hincharme de alegría, pero inexplicablemente fue erradicado del menú de las pizzerías de la zona. Sí, señor. Si alguna vez lo vuelvo a encontrar, espero que sea en circunstancias lo más parecidas posible a las que asocio. es cierto, no hay más islas soplantes. Flotantes no.
Flotantes.
No soplantes.
No, flotante.
Tampoco hay isla soplante.
No, nunca.
Pero hay sopa inglesa, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, muy rica. Dale.
Hola, estimadísimos vengadores, soy Benjamín de Córdoba, desde la docta. Ya que aprecio mucho a Guile, quiero prevenirlo.
¿Qué pasó?
Tenga más cuidado al hacer uso del título de abogado del diablo, si no cuenta con un diploma que lo certifique. Claro. Hay grandes probabilidades que competidores laureados le inicien acciones legales por ejercicio ilegal de la profesión. Buah. Muchas gracias.
Sí, cuidado, no sé si es para agradecer eso, ¿eh?
Acá nos escribe Carlos, también desde Córdoba, dice, buenas noches, la lengua adentro de la oreja es un tocamiento muy erótico.
Sí, claro.
Siempre y cuando los orificios de los amantes estén correctamente higienizados, dice
muy
Carlos.
Bien. Recién hablamos de ese problema.
Sí, exacto.
Con la... Y hablamos de la toalla como aliado de los enamorados. Uh-huh. Soy Agustín de Belgrano. Viéndolos en Blender, me di cuenta del gran parecido que tiene Barton con Diego Latorre.
Ah, nunca me había dicho algo así. Sí.
Y Lepi tiene razón, los quiero.
Me han dicho parecidos, pero de Latorre jamás.
¿No? Diego Latorre, mire usted.
Sergio de Pueblo Liebig dice, ¿para cuándo un programa con Gillespie hablando todo el tiempo en portugués?
Avisen con tiempo.
Dolina hablando como gaucho y Barton desnudo moderando este diálogo. Dice, utópico, dirían utópico, los periodistas deportivos, dice Sergio.
Soy Mariela de Tandil, 43 años, los escucho desde mis 12.
Ajá.
Está bueno. Bien que aclare que
sí, está muy 12.
Bien. Gracias por tantas noches de compañía.
Margarita nos escucha y nos ve por Blender. Dice, son ustedes tan reales, están tan presentes de cuerpo y alma en Blender, que no sé cómo decirlo sin usar mala literatura, ¿eh? Y le pide a Alejandro si puede regalarle una línea de Segismundo.
De Segismundo, una sí. Línea, las que siempre decimos.
Sí.
¿Eso dice?
Sí.
Yo sueño que estoy aquí. De estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado, más lisonjero, me vi. Nada más.
Muy bien.
Alejandro, el doctor Cartetero
sí.
Era un odontólogo legendario de Santos Lugares, vecino de don Ernesto Sábato. Tenía en la sala de espera una historieta en cuatro pequeñas acuarelas colgadas en la pared, que mostraban al doliente con un pañuelo al entrar y después, al ser atendido, pagando al salir. Eran unos originales muy lindos con un claro mensaje. Es cierto que ya no es un disparador el dolor de muelas. Le pido a Gillespie, bye bye Blackbird.
Sí, bueno, sí. Lo tenemos que hacer.
Soy Gustavo Valente de Santos Lugares, ahora en Mar del Tuyú. Una vez que encuentro uno
sí.
Que conozca sí, algo de Santo Lugar, se ha mudado a Mar del Tuyú. Mm. Qué lástima, yo iba a compartir con usted recuerdos comunes de Santo Lugar. Yo no soy de Santo Lugar, pero mi padre era de Santo Lugar.
Ah, muy bien.
Y mi abuelo vivía en Santo Lugar también. De manera que...
¿Usted fue a la casa de Ernesto Sábato?
Sí, sí.
¿En alguna veces. Oportunidad?
Sí, muchas veces, sí. Sí. Vivía enfrente del club, Defensor de Santo Lugar. Y sí.
Porque comentaba que tenía... su jardín o tenía dos un jardín detrás de la casa y uno adelante y que uno de ellos lo tenía bien cuidado con el pasto corto, etcétera, y el otro tenía
era el jardín del frente, era bastante selvático,
eso, ¿no? Exacto, que sí, dejaba sí. La naturaleza que haga su curso.
Bueno, entonces, comparto con este amigo algunos nombres de...
¿De gente?
No de gente. ¿De gente para qué? Bueno, puede ser también. Pero de comercios, digamos. Heladería Pololo.
Sí.
De Santos Lugares. Joyería Piñataro.
Mire usted.
De Santos Lugares. Y Cine Ocean.
Sí.
De Santos Lugares. No está mal.
No, el Ocean...
Los cines... tienden a desaparecer.
Había varios Ocean, había uno en Lavalle también, en el centro.
En Lavalle había un cine, sí, claro. Ocean. Lavalle el 700 y el Ocean.
Sí, sí.
Que
sí, sí.
No está mal tampoco.
No, no hay más cines en Lavalle. No,
no hay más cines en Lavalle.
Algunos debe quedar, alguno pero queda, hay muchos templos.
Son templos evangélicos.
Hay muchos templos religiosos.
Eran grandes cines esos. Eran
de los más grandes.
Eran muy grandes.
Los Océan eran de los más grandes. Sí, sí. Tenía todos los adelantos que iban saliendo. El Cinemascope,
claro.
La pantalla de aquí. El
Cinerama llegó a tener.
Cinerama no había muchos. Cinerama, había uno solo que era el Cine Ideal. El Cine Ideal. Y después hubo otro que no me acuerdo cuál. Pero no era una cosa muy.
Era una pantalla a como a 180 grados.
Sí, no tanto tampoco.
Bueno, que
pero era más grande.
Daba la sensación
que
de
las pantallas habituales. Y como cubría una prácticamente toda tu vista, entonces daba una sensación de realidad muy fuerte. Pero bueno, no tengo más mensajes.
Las salas eran enormes, eso.
Sí.
En ese momento había muchísima gente. El Normandí había otro, ¿no?
No creo que fuera el Normandí en el Cinerama, pero sí.
No, digo que había uno.
Ah, sí. Normandí, Luxor.
El Luxor.
Nos hemos olvidado un poco de esos cines porque no los oímos nombrar más.
No, que no.
Y antes
más.
Era cosa de todos los días.
Sí.
¿Usted recuerda las páginas de los diarios con los que daban en los cines?
Sí, claro.
Extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Y en los cines y en los teatros. No existe eso tampoco.
No.
¿Será que yo no leo en los diarios?
No, hay pocos ya diarios en papel, no se consume, pero están en la web o en los celulares, una consulta a los cines, ¿no?
La gente llamaba, ¿no? A ver.
Sí, por teléfono.
Sí, claro. Por teléfono, al cine. Hola, sí, Cine Urquiza, podría decirme...
¿A qué hora comienza?
Sí, o cuál es el programa hoy.
Sí.
Bueno, mire, primera película, tal, y así. Bueno. Bien, no importa.
Bueno, si les parece, tendríamos que hacer una pausa.
Sí, por favor.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com, el sitio en donde hay accesos directos a nuestros canales de YouTube, de Spotify, al sitio de WhatsApp para dejar mensajes, y también a todas las entradas para las presentaciones que hacemos en distintos teatros. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos de la ufología, también conocida como ovnilogía, y de el experto más famoso de Argentina, que fue Fabio Serpa.
Sí, señor.
Bueno, ovnilogía se refiere a los ovnis, es decir, objeto volador, señores, no identificado.
No, bueno,
ovni.
No, ovni.
Sí, señor.
Ovni, ¿no es?
No, ovni.
Sí, señores.
Bueno, esta ciencia se encarga de la investigación de objetos voladores no identificados por parte de personas que creen que existe la posibilidad de que estos objetos puedan tener un origen extraterrestre. Eso es lo que más interesa, ¿no? Y esta ciencia o esta disciplina es considerada una pseudociencia, en realidad, sí, por los escépticos, los científicos y los seguidores de Popper.
Sí.
Bueno, muy bien. Esta práctica apareció poco después de la gran oleada de observaciones que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Ya que terminó la guerra, empezaron a ver toda clase de objetos. El 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold informó 9 inusuales objetos voladores sobre las Mount Rainier en Washington. Este fue el primer avistamiento de OVNI del que se tenga registro. Cuando el tipo vio esos objetos, quiso informar de lo observado al FBI, pero la oficina estaba cerrada. Eran otros tiempos, a la comisaría estaba cerrada. Y entonces se dirigió al periódico local. Y el periodista que lo atendió confundió la forma de los objetos que Kenneth había descrito como parecidos a un boomerang. Y en realidad, en el relato que escribió el periodista, lo definía como platos rebotando sobre el agua. Y esta descripción termina por dar el nombre a los platos voladores.
Claro.
Después de la observación de este Kenneth Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos. Ante la posibilidad, en realidad, no está sobrevolando el cielo.
¿Cómo?
Está sobrevolando la Tierra.
Claro, claro.
Bien. Ante la posibilidad de que ingenios extranjeros, especialmente soviéticos, estuvieran violando el espacio aéreo estadounidense, la administración del presidente Harry Truman puso en marcha el proyecto Singo. Este es un proyecto de alguien que vino el sábado y se fue el domingo.
No,
bueno,
por favor.
Esto para conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones. 2 años después, los militares rebautizaron dicho proyecto.
Sí.
Porque estaban hartos
de gente como usted.
De gente como yo. Y le pusieron proyecto.
Pirulo.
Proyecto José o Pirulo.
Sí. No.
Que es uno que vino el sábado, etc. No, en realidad es proyecto Fastidio, le pusieron, mirá vos. Por el sentimiento que tenían las fuerzas aéreas norteamericanas hacia este proyecto. Al final del mandato de Truman, en 1952, las investigaciones serían encuadradas en el proyecto Libro Azul de Rubén Darío.
No. Este es otro.
Dicho proyecto persistiría durante los gobiernos de Eisenhower, John Kennedy y Lyndon Johnson, que al final fue el que lo cerró. Dice, me cansó este proyecto. Ahora bien, acá en la Argentina, la persona más destacada en la investigación sobre los platos voladores fue Fabio Serpa. Serpa fue profesor de historia, actor uruguayo, que emigró a la Argentina en 1951 y que el 17 de noviembre de 1959 vio un plato volador mientras él viajaba en un avión militar. Y después de eso se convirtió en ufólogo. Serpa viajaba en ese avión para grabar una escena de Cóndores de Acero,
sí,
una serie de televisión del Canal 7, imagínense. En el aire, en el trayecto desde Morón, sede de la Segunda Brigada Aérea, hasta el polígono de tiro de la Fuerza Aérea de Tigre, o sea, era un vuelo más bien corto,
sí,
¿no?
Sí, breve.
Más propio del 143,
sí,
que no de un avión. El piloto le dijo a Serpa, cuando estaban llegando, fíjate lo que tenés a la izquierda.
Sí.
Y Serpa vio un aparato alargado que flotaba en el aire. Y después de haber vencido de ese modo la ley de gravedad, la emprendió con la ley de inercia, pues se mandó un giro en ángulo de 60 grados. Serpa le preguntó al piloto algo.
Sí,
le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es eso que acabamos de observar? Y el piloto contestó, esto es un plato volador. Y de ahí en adelante, Serpa se interesó en la vida extraterrestre y comenzó sus estudios sobre estos asuntos. Empezó incluso, después de algunos años de investigación, a dar sus primeras conferencias. En 1966 creó el programa radial Más Allá de la Cuarta Dimensión.
Sí, señor.
Y años después fundó la revista
Cuarta Dimensión.
Desde entonces reportó más de 3.000 avistamientos. Durante décadas, las cuestiones de los extraterrestres en el terreno local estuvieron en su mano. Nadie podía ver un plato volador sin que se enterara Fabio Serpa. Y no le podías contar a otra persona.
Bueno, sí, está bien.
Bueno, no sé si era así.
No sé si era tan así, pero era la voz autorizada.
Bueno, escribió 25 libros como El OVNI y sus misterios. Si todos los libros eran como El OVNI y sus misterios.
Sí, claro.
También escribió Dos científicos viajan en OVNI y otros. Condujo programas televisivos, y realizó documentales, y creó el Centro de Estudios Psicoespaciales y más tarde la Fundación Disciplinas de Apertura, que actualmente es la Fundación Fabio Serpa. Con el tiempo fue ampliando el repertorio hasta hacer de la parapsicología una cantera inagotable. Me dirá, ¿qué tiene que ver la parapsicología con los ovnis?
Sí, es cierto, empezó a interesarse por otros temas parecidos.
Digamos. Y tiene el mismo público, digamos. También empezó a hablar sobre la era de Acuario. Los niños de la nueva era, o los índigos, niños con capacidades espirituales, técnicas esotéricas de percepción, profecías de Benjamín Solari Parravicini.
Sí.
Vamos a mencionarlo porque muchos de los oyentes por ahí no saben quién fue. Benjamín Solari Parravicini es conocido como el Nostradamus argentino. Sí. Nos trasladamos. Fue un artista famoso por sus dibujos proféticos que, según él decía, le dictaba su ángel guardián. Aparentemente, durante su infancia, él tuvo contacto con lo paranormal y decía que interactuaba con ángeles, duendes y hadas. Su padre era psiquiatra y, un poco preocupado, imagínense, lo sometió a análisis médicos que no demostraron que tuviera enfermedad alguna. Por entonces, él preanunciaba una guerra que estallaría en 1914.
¿La pegó?
Y la pegó. De acuerdo a sus seguidores, Parravicini vaticinó varios eventos de renombre mundial, incluyendo la llegada de la televisión, la carrera espacial, las comunicaciones por satélite, la fertilización in vitro. También profetizó que el primer ser terrestre en llegar al espacio exterior sería un perro. Vaticinó la llegada de Fidel Castro a Cuba, predijo el asesinato de John Kennedy, la guerra de las Malvinas, la caída de la dictadura tras la derrota, la ocupación de Francia durante la Segunda Guerra, su liberación por los aliados, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, y todo así.
Sí, todo eso.
Incluso
se lo hacen decir.
La elección del Papa Francisco.
¿En serio?
Lo que pasa es que se lo hacen decir todo eso, no es que dijo, va a haber un día un Papa argentino llamado Francisco.
¿Qué dice?
Cada uno lee en Parravicini.
Como todos los oráculos.
Claro.
Va a haber un hombre que sea.
Todavía se habla del hombre gris.
Predijo exactamente, claro, por último, que Javier Gerardo Milei, claro, sería electo presidente de la Argentina.
No predijo eso.
Predijo que iba a venir un hombre gris, pero bueno, está en como lo interprete.
Claro, pero lo mismo decían en un momento de Néstor Kirchner.
De mucho dijeron
eso. El hombre gris. Entonces así cualquier predicción.
Pero ahora algunos, incluso amigos, han vuelto a recordar a Parravicini. Volvamos a Fabio Serpa. En la década del 90, Serpa comenzó a organizar en su fundación viajes energéticos a distintas partes de la Argentina y el mundo. Por ejemplo, al Triángulo de Fuerzas de Córdoba, que es Capilla del Monte, Uritorco, por ahí.
Sí.
También iban a las cataratas del Iguazú, a Machu Picchu. Tanto es así que en el año 92 fue nombrado huésped ilustre de Machu Picchu.
Sí. Ah, mira. Yo he contado aquí que la vez que fui a Machu Picchu me lo encontré a Fabio Serpa,
sí,
en una nube. En un día que había una niebla tan espesa que era directamente una nube, y apareció una figura que teníamos sobre todo de un hombre. Y ese hombre era Fabio Serpa.
Muy bien.
Me pareció demasiado. Sí. No había nadie ese día ahí. Y digo, ¿cómo? El único tipo que veo acá es Fabio Serpa. Y aquí en el estudio se acaba de apagar una luz.
Y se acaba de prender de nuevo.
Se acaba de prender.
Yo iba a recordar que lo he conversado con él algunas veces en el Tortoni. Fue a ver algún programa, o quizás fue al Tortoni, y conversábamos y nos saludamos. Era un hombre muy, muy simpático realmente, muy simpático. Y con respecto a su vida privada, dice aquí, siempre estuvo bien acompañado, sus esposas eran mujeres muy bellas, como Gloria Ugarte, actriz de cine, teatro, uh-huh, era muy bonita. Thelma Estefani, que ustedes deben conocer.
Sí, señor. Sí.
Bettina Allen, que era una chica que era traductora, me parece a mí, investigadora. Y Adriana Ferreira, también una estudiante, mejor dicho, estudiosa, uh-huh, e investigadora. Aquí tenemos un fragmento de una confesión de Fabio Serpa.
Bueno.
Que dice así. En una noche de 1972... soñé con un texto y a la mañana lo escribí. No sé quién me lo dictó. Yo siempre había pensado que los cambios de la humanidad tenían que ser explosivos, como en la Revolución Rusa o la Revolución Francesa o como la caída de Constantinopla, pero no. En el texto que me fue dictado se explicaba que la revolución la produce cada uno cambiando interiormente. Y así se va a expandir para que cambie toda esta humanidad. Serpa falleció en el sanatorio Anchorena a los 90 años. En una de sus últimas entrevistas, el periodista le preguntó, ¿cuántas veces mira al cielo en cada día? Y Serpa respondió, creo que 100 veces, y me quedó corto. Lo miro siempre, porque los platos voladores aparecen a cualquier hora. Antes pensábamos que venían solo por la noche, pero ahora aparecen a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde, ¿eh? Bueno, hay una foto famosa, dijo Serpa, de un ovni al lado del obelisco, y la gente que pasaba por ahí ni se enteraba porque miraban al piso, ¿no? Bueno, todo por no mirar al cielo. Y bueno, Serpa tiene o tenía razón. Esto lo dijo Andrés Calamaro.
Sí, en una canción.
Hay marcianos entre la gente, ¿no? Ese era el primer tema de un álbum, que creo que fue el primero que grabó,
sí,
Calamaro como solista.
Sí, cuando se fue de Los Abuelos de la Nada.
Exacto, Hotel Calamaro. Y así como así fue como Serpa hizo también su aporte a la historia del rock argentino con un texto que él mismo leyó al final de aquella canción, ¿no? Y decía, sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos, pero yo estoy seguro, decía Serpa, que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pedimos que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Bueno, nos suena, a todos nosotros nos suena un poco ingenuo, sí, el pensamiento de este hombre. Pero era un hombre bueno, inteligente y simpático. Así que vaya este recuerdo en estos tiempos en el que está todo dado para que se confirmen las creencias de Fabio Serpa.
Sí.
En cualquier momento, chao. Yo leo mucho los informes que vienen por YouTube, por Google, qué sé yo. Algunos son muy interesantes y otros son imposibles de leer. Son imposibles de leer. Algunos son imposibles de leer porque su contenido es absolutamente imposible de creer también, no solo de leer. Y otro porque siguen una pauta que es repetir muchas veces lo mismo.
Sí.
Cada informe avanza muy lentamente.
Sí.
Avanza muy, pero muy lentamente. Y cuando uno se da cuenta de que no sirve para nada el informe, es demasiado tarde, han pasado 2 horas.
Es mucho.
Pero entonces sucede algo peor. Uno a veces, por impaciente y por vaquiano, se borra del informe y se pierde lo mejor. ¿Por qué? Porque son demasiado lentos y no terminan nunca.
Y porque el objetivo es capturarlo a usted, su atención.
Bueno, imagínese, estamos cambiando de raíz el objetivo de la lectura, de la comunicación misma. ¿Cómo el objetivo de una comunicación va a ser retenerlo a usted como secuestrado para que no se vaya, pero no despertando su interés, sino por el contrario, retaseándole la información y prometiéndole continuamente que habrá una información posterior que nunca llega?
Que por lo general no tienen.
No la tiene.
Está bien abandonado, está.
Vamos a escuchar el disco mencionado, ¿eh?
Sí, Andrés Calamaro, Fabio Serpa tiene razón.
Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito aquí. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón.
Quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido, traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.
Era Andrés Calamaro, La venganza será terrible, Fabio Serpa tiene razón.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener sex appeal?
Bueno.
¿Quién no desea esta virtud?
Sí, pero es algo que si la naturaleza no se lo dio...
Se puede desarrollar.
Vamos a ver. Es cierto que lo que en un lugar se considera atractivo, en otro puede pasar inadvertido o incluso ser rechazado.
Sí.
Pero este informe ofrece consejos para aumentar tu atractivo y ese examina también los peligros.
Ah, claro.
Sí, los peligros. Y los malos entendidos.
Sí, claro que sí.
Que puede dar lugar una conducta como la que venimos prohijando. Es decir, uno que trata de ser atractivo por ahí produce un efecto contrario.
Con la lengua fuera, con la lengua fuera.
Confianza en uno mismo es la primera virtud. Sí, señor.
Sí.
Sí, señor.
Eso sí es verdad. Pero ¿cómo hace uno para confiar?
Dice, la autoconfianza es universalmente atractiva.
Sí, bueno.
Un tipo, por ejemplo, que camina en la cuerda floja.
Sí.
Chao.
Chao, okay. Que
se cae.
No, sí. No se cae. Bueno,
mantén una postura erguida. Haz contacto visual,
sí.
Camina con seguridad y después ante el primer ruido sal corriendo.
No. Igual hasta ahí describió a un granadero, no describió a una persona con sex appeal.
Sí, pero parece que la persona con confianza mira hacia adelante. ¿Sabe qué hay? Lo que sí hay es algo parecido al héroe occidental, especialmente del cine.
Claro.
El héroe occidental del cine presenta una conducta de confianza en él mismo, pero también de confianza en todo lo que él piensa, de confianza en su pensamiento, en su ideología, en el mundo creado,
sí, toda
en lo que
como
se
visión.
Dice por ahí, creer en todo. Creer en lo que le enseñó su mamá, creer en lo que dice en las instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight, creer un poco en todo y tomar partido. Quiere decir señor. Tomar partido. El héroe occidental no
es dubitativo.
No es dubitativo, no. Ni tampoco, como decía Roland Barthes, suspende el juicio. No, enseguida. Enseguida está a favor o en contra. Y eso se revela incluso en las pequeñas acciones. El hombre que emprende el cruce de una avenida con decisión, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bien. El cuidado personal, ya, más allá de la confianza en uno mismo.
Sí, pero eso es el ABC, para empezar.
El ABC,
sí,
sí. El ABC
justamente, no. En eso consiste el cuidado personal. Sí. Usted no se lava y quiere tener sex appeal. Yo no, nunca vi... alguien que tenga esa clase de atractivo y sea un roñoso.
No, bueno.
Lo digo mirándolo fijamente.
No, señor, dije el ABC, no el ABC. El ABC de, para empezar a hablar de erótico.
Bueno, dedica tiempo a tu cuidado personal. ¿Cuánto tiempo?
Siempre.
¿Usted siempre se está cuidando?
No, siempre en los detalles.
Para mí un rato tiene que ser. Unos 15 minutos está bien.
Cuida tu piel y cabello. Elige ropa que realce tus mejores cualidades. Bah. Lenguaje corporal. Sonamos, apareció Jules.
Usted va torcido, medio como vencido por la vida.
Inclusive...
Mirando para abajo, los brazos colgando.
Eso no es atractivo.
No da ganas.
No, tiene razón. Tiene razón. Acá lo que dice, gestos suaves, movimientos lentos,
bueno,
naturales.
Sí. Naturales, ¿eh?
Sí. Y un, dice, abierto y relajado. Eso en mi barrio, relajado era otra cosa.
No, pero acá es natural, lo más natural
sí, posible. Acá dice, un contacto visual prolongado. El tipo que te mira.
Claro. ¿Qué mira?
Te miran fijo, claro.
¿Qué mira?
Enseguida alguno te dice que mira.
Y sí.
Pero hay como un tiempo de la mirada que si... la sostiene un segundo más, Es una mirada extraña.
Sí, una mirada, es un segundo más de mirada.
Sí.
Mirada.
Mirada. Es todo.
A una mujer.
Es todo.
Y una... y una pausa.
Ajá.
Inclusive en el relato.
Es todo. Para mí.
Es todo.
Sí. En ese instante habitan todas sus posibilidades eróticas.
Sí,
¿no?
Pero cuidado porque...
Por ejemplo... Usted se acerca a una señorita y dice, voy a...
Mire, ya se fue, ya se fue. No, bueno,
qué confianza en usted mismo.
Se acaba de ir.
No, voy
creo
a,
que la vi vomitar en la esquina.
Voy a tomar un café y la mira...
Y tú me dices, no, ¿qué me importa?
¿Quieres venir? Dice.
No. ¿Usted cuánto hace que no se luce a una dama con esos procedimientos?
Voy a tomar un café, ¿quieres venir?
No, no le dice, ¿quieres venir?
Bueno.
No le dice nada. Usted puede estar...
¿Y cómo sería eso? Digo, voy a tomar un café.
No hablarle directamente.
No, lo mira, no mira, la mira, y en el momento justo deja de mirarla. Sí. Porque si usted sigue mirando...
Queda raro.
Ya, sí. Bueno, vestimenta adecuada, sonrisa natural. Defíname sonrisa natural.
Claro.
Es, a ver, una sonrisa natural. Usted tiene que dejar... es como... ¿Vio cuando usted puede retener un eructo?
Qué lindo.
Sí. Qué linda conversación.
Sí. Hay, está
sí, el hombre con sex appeal y con la mujer... se pasa.
Voy a tomar un café.
Eructos. Se suele decir en el lenguaje vulgar. Es una persona muy de eructos atajados.
Para mí no tiene nada que ver el ejemplo.
No,
nada.
Sí, porque hay un movimiento del diafragma, de todas las partes que tenemos en el.
Sí,
en el aparato.
En el cuerpo.
Sí. En el aparato para sonreír.
¿Qué tiene que ver con la sonrisa?
Usted tiene un aparato para sonreír.
Sí.
Digo, todos los músculos y tejidos que están involucrados en la sonrisa, que son muchísimos. ¿Sabe cuántos músculos son?
Sí, sí. Yo,
y bueno, pero entonces...
Bueno, entonces, eso mismo por la mitad.
Ah.
Es una sonrisa natural. Todos esos músculos, esos tejidos...
Ah, no, que no sea exagerada la sonrisa.
Todo sí, sabe, por la nosotros, mitad. Yo no debería decir esto, pero...
Dígalo.
Teníamos un profesional...
Sí.
Quiero decir que puede ser un escribano, un abogado.
Sí, está bien.
Que nos explicaba cosas y al fin de cada frase sonreía.
¿En serio?
Así es. Entonces, tal como le digo, de esta manera queda demostrado lo que yo le dije.
Bueno, qué ridículo.
A mí me da desconfianza.
Yo en un momento íbamos a verlo y ya teníamos... Alguien que no le puedo nombrar había descubierto esto.
Sí, yo ya sé quién es.
Y entonces cada vez que íbamos, estábamos pendientes de los puntos, punto aparte o puntos seguidos de este hombre, que cada vez hacía.
Sonreía.
Sonreía del modo más mecánico y evidente. Bueno, hay también, para tener sex appeal hay que tener cultura, conocimiento, misterio.
Eso
sí,
también.
No, siempre.
No tiene que mostrar todas las cartas de entrada.
Es que en verdad estamos viendo cuál es el patrón.
¿Qué patrón?
El patrón, yo sé quién es.
No, señor. Estamos viendo cuál es el patrón de la seducción, que es no mostrar todo.
Claro.
Siempre.
Claro, no como usted.
No, bueno. No. Siempre guardar cosas.
Todos los días tiene que haber una sorpresa.
Es no mostrar, no mostrar.
Claro. Ella dice, pero...
Nunca algo de misterio.
Claro.
Claro. Por ejemplo, la mera te dice, ¿dónde vivís? Misterio.
No le dice misterio. Dice, en un lugar hermoso.
Ahí está, nada más. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Todos los números.
Por eso ya...
Se trata de que no te llame la mina para
bueno,
probar,
no,
por favor,
no,
que no si te ella, toque el timbre.
Si ella le dice, ¿dónde vivís? Usted le responde, te va a encantar.
No,
qué bien, qué bien.
Y el humor, sonaba.
No, sí. ¿Por qué?
No, el humor no es.
No es
sex
para
appeal
nada.
No tiene nada que ver con el humor. No, el tipo están contando chistes todo el rato. No.
Más bien al revés, puede
al revés, tiene
arruinar.
Un tipo inescrutable.
Sí,
verdad. Usted le cuenta un chiste y medio que no se le ríe al tipo. Mm. ¿No? Bueno, peligros. malos entendidos culturales,
sí,
lo que dijimos antes, ¿no? Lo que es considerado atractivo en una cultura puede ser inapropiado u ofensivo,
claro,
en otra, ¿no? El acoso, ser demasiado insistente en el interés por otra persona, también puede ser interpretado como acoso.
Sí, señor.
Hay que mantener el respeto, la consideración. Evita mirar fijamente zonas corporales.
Claro.
Claro.
Está muy bien, porque recién hablamos de la mirada.
Sí, pero a los ojos tiene que ser.
Pero a los ojos tiene que ser.
Sí.
A los ojos. Un momento, ¿eh?
Sí, pero acá. Sí, pero a ver si podemos ser sinceros.
No,
una
bueno,
vez.
Pero por más que la mujer tenga la blusa abierta.
No, pero no.
De
no,
par en par.
No, señor, por no, favor.
Usted le mira los ojos.
Si usted. Porque esto puede pasar.
Sí.
Siente una pulsión de lo más biológica.
No.
Las pulsiones biológicas quedan prohibidas en todo el territorio nacional.
No. Pero usted, si la tiene, la tiene.
Usted, sí, bueno, pero...
De lo más biológica. Orientada.
No.
Hacia...
Encima orientada.
No.
Hacia determinada...
Apunta para otro lado.
No, por favor.
Hacia determinada parte.
No.
Tiene que poner todo su empeño en desviar esa energía.
Exactamente. Claro,
muy bien.
Toda esa energía hacia la otra.
Exactamente.
Pero eso está ahí.
Bueno, si usted se focaliza demasiado en el sex appeal, puede llegar a ser visto como un tipo superficial,
un
lechuguino, un pisaverde.
Uh-huh.
Bueno, así que...
Un metrosexual, como dice.
Un metrosexual.
Está demasiado...
No. Él decía, el metrosexual, vio que es el...
¿Qué es un metrosexual? ¿Una unidad de distancia?
Bueno, podría ser.
Bien.
Es el tipo muy muy meticuloso, sí, cuidado que...
Hay aportes jamón de la ciencia a este tema del sex appeal, como la feromona.
Sí, sí.
Bueno. De la que hablaremos otro día, ¿no?
Bueno.
Hay un... Las feromonas son unas señales químicas que emitimos que juegan un papel crucial en la atracción. Un estudio de la Universidad de Chicago,
bien,
donde se rascan,
sí,
todo el día, encontró que ciertos compuestos en el sudor pueden aumentar el atractivo de una persona. Así que, usted que se seca el sudor,
sí,
con las toallitas, afloje, porque lo atractivo que tiene usted es que suda.
Lo que sí, será pero... el resto, imagínate.
No, porque... Conocí a un muchacho el otro día, no sabes cómo suda.
Las aureolas que tenía.
Lo que pasa es que hay sudores y sudores.
Por
porque
favor.
Está el sudor deportivo, está el sudor de nervios.
El sudor frío.
El sí. El
miedo, ¿no?
Y después está el sudor erótico, que es otro
puede
tipo
ser,
de sudor,
sí,
¿no?
También cuidado la postura.
Bueno, eso
sí. La postura de ave.
No, la postura corporal, ¿verdad? Sí, claro. Esto lo hemos dicho.
Pero ya lo dijo el señor.
Sí.
Aprovecha la neurociencia de la voz. El tono y la modulación de la voz juegan un papel significativo en el atractivo. Un estudio...
Sí, la voz puede ser... Sí, puede jugar muy a favor y todo lo contrario.
Como Encantando en la lluvia, la película aquella, donde el argumento en realidad es de una actriz del cine mudo que tiene que pasar al cine sonoro, pero tiene una voz horrible. Es rubia, linda, alta, tiene todas las virtudes y, sin embargo... Cuando habla tiene una voz muy aguda y desagradable.
Sí. ¿Y cómo?
Y después empiezan, la doblan.
Mm.
Hay otra chica que es en realidad es más linda que ella.
Mm.
Y entonces esta chica empieza a doblarla hasta que en una presentación teatral queda al descubierto
el truco.
El truco, y entonces triunfa la chica que la doblaba, que era buena. Y la rubia, que era linda pero mala, etcétera.
Claro. Ah, muy sí, bien.
Y ahí trabaja Gene Kelly.
Sí, señor, la famosa escena que bajo la lluvia.
Bajo la lluvia, sí.
No sabía qué era el argumento ese, porque siempre vi la escena de la del bailar, del baile.
A mí me gusta una escena muy especial de esa película, que es cuando Gene Kelly canta una canción del repertorio de Carlos Gardel. Qué lindo, ¿eh?
Qué hermoso.
Yo seré para ti, tú serás para mí. Mm. Para y por detalle de tu corazón supe que tú eras para mí.
Belleza.
La canta Gene Kelly en un estudio vacío, mientras los ventiladores... es un estudio de filmación, soplan y hacen mover la ropa y los chales. Mm. Y él le canta esa canción.
Y era del repertorio de Carlos Gardel.
Era del repertorio de Carlos Gardel.
Pero no era de autoría de Gardel.
No. Era una de las traducciones que se hacían de algunas canciones muy conocidas que habían en aquella época. Había muchos valses, Promesa, en un pueblito de España, Ramona, todos esos valses eran del repertorio internacional y norteamericano.
También. Claro.
Sí, sí. En este caso es un foxtrot, ¿no?
Claro.
Bueno, discúlpeme, pero...
Bueno.
Hemos llegado al horario establecido.
Sí, porque tenemos que hacer una pausa primero.
Viene Manuel Moreira.
Que otro que tiene sex appeal.
Sí, bueno, ¿qué le parece?
Sí, está todavía en el baño así calándose.
Y si no, está tratando de sudar.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llegan los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponchado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Pasar.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
Bueno, mire, aquí ya de movida le piden ave de paso.
Pero de entrada.
Como para arrancar.
Con los dedos fríos.
Que dice adiós, y tu amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de piel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que las noches te cuente que yo pasé por tu lado viajero y sabré, pasé por tu lado y dejé el corazón.
lindo. Recuerden que pueden hacer pedidos a través de lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en internet, y ahí están los links, por ejemplo, del WhatsApp para hacer los pedidos. Y creo que es un buen momento para algo en portugués, para el momento del Brasil.
El mejor momento.
Sí, señor.
Mejor momento.
Le piden, esto para usted, Moreira, aquel abrazo.
Lo dijo muy bien.
¿Vio?
Aquel abrazo.
Aquel abrazo.
Yo cago a los maos, los maos.
Maos y brazos también, porque es abrazo.
Brazos.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Rio de Janeiro, fevereiro, março, alô, alô, é além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, é além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. É buzina na moça comandando a massa. Continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da Portela, aquele abraço. Todo mês de fevereiro, Panema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, é o mesmo traço, a Bahia já me deu, régua e compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu.
¿Cómo baila, eh?
Sí. Bueno, está el acordeón por ahí, porque le piden al viejito del acordeón.
El viejito de la misma, sí. Con muchísimo gusto.
Aquí al estudio la trompeta marca Apolo, de sí, color señor. Dorado.
¿Es Apolo o Apollo?
No, Apolo, señor.
Está además labrada, sí, trabajada.
Sí, es un sí. trabajo de... prácticamente de joyería. Es joyería, una joya.
Con incrustaciones, sí, creo que tiene sí, también. Sí.
A mí me gustan las incrustaciones en general,
sí,
de sí. todo tipo.
Bueno. Pero igual la incrustación no, si es muy cargada, ese queda como brutal, como es
parece demasiado. Un jeque árabe.
Tiene que ser un detalle la incrustación.
Ah, tienes razón.
De lo que fuere,
Claro.
Sí, si no es muy invasiva.
Es muy claro.
No se sabe ¿Cuál es la incrustación y cuál es lo incrustado?
Sí. Claro, empieza a ser todo... Claro. Tiene barroco. Que ser un personaje de reparto la incrustación. No.
Bueno, muy bien.
Bueno, le piden Night and Days.
Night and Days. ¿Cómo lo tocamos? ¿Rápido?
No, relajado.
Con un vasito de...
Espere que me estoy relajando un poco.
Un vasito de vino.
Dele. Amigas, amigos, nos marchamos por la misma puerta grande por la que ingresamos y nos vamos con lo que...
No es
maestro...
muy grande, ¿eh?
No, pero bueno.
Yo medio me tengo que agachar.
Es la que hay. Pero nos vamos con lo que usted disponga, maestro, por favor.
Muy bien. A ver, ¿qué te parece esto?
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Aires. tangos como ninguna.
Thank you. la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Cinco minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 80%. En la ciudad de Córdoba, 14 grados 4 décimas. La actividad económica sigue en recesión. El estimador mensual de la actividad económica que elabora el INDEC reveló que en julio hubo una caída de 1,3% respecto al mismo mes del año anterior. En la comparación intermensual, el índice reflejó un crecimiento de 1,7 puntos, pero se corresponde únicamente con mejoras en sectores exportadores o que fueron beneficiados con tarifazos. De esta manera, la actividad económica acumula un